¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. De nuevo agradecemos el que nos permitan entrar a sus hogares y también aquellos que en carretera deambulan, que hayan sintonizado a este programa que domingo a domingo hacemos llegar a ustedes. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida y les presento a la mesa redonda que nos acompaña esta mañana.
Gabriela Pinedo, dándole las gracias de permitirnos llegar a sus hogares.
El padre Miguel Oñate, quien lo saluda en este primer domingo del mes de septiembre y les desea que disfruten de este espacio radial que vamos a estar con ustedes.
Y yo soy el padre Henry Artunduaga, un gusto volver a encontrarnos cada domingo por esta señal de la radio de nuestra diócesis de Corpus Christi, que quiere llegar a tantos lugares del mundo a través de la internet y de diferentes medios, y de manera muy especial de querer llegar al corazón de ustedes con estos mensajes y estas reflexiones que durante estos domingos anteriores hemos querido propiciarles a ustedes para también su crecimiento espiritual, su crecimiento en la fe. De tal manera que nuestro abrazo fraterno para todos ustedes, los que van en carretera, para los que apenas se están levantando y tomándose su taza de café, para los que van de una vez rumbo a la iglesia a celebrar su Santa Eucaristía, a diferentes trabajos que están, de verdad, nuestro saludo, y a nuestros hermanos sacerdotes y religiosas también, que sabemos muchos de ellos nos siguen cada domingo. A ellos y a todos, bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos del purgatorio.
Este tema, purgatorio, tomado de nuevo de las enseñanzas de Cristo, tomo que en el cual participó el ahora cardenal Donald Worrell, lo encontramos en las páginas 456 a las 57. La palabra purgatorio no aparece en la Biblia, ni tampoco la doctrina del purgatorio es mencionada ni enseñada explícitamente. No obstante, la antigua creencia del purgatorio está profundamente basado en lo que explícitamente enseñan las Sagradas Escrituras sobre el juicio divino. Habla de la necesidad de la santidad para entrar a la visión de Dios y de la realidad del castigo temporal divino por pecados que han sido perdonados. La enseñanza del purgatorio figura implícitamente, por ejemplo, en la narración del segundo libro de Macabeos, del capítulo 12, versículo 44 al 45. En el año 165 a.C., en una batalla contra Gorgias, ganada por los judíos, al enterrar a algunos de los muertos, encontraron amuletos y dijes prohibidos por la ley religiosa judía. Judas Macabeos ordenó oraciones para los caídos a fin de librarlos de sus pecados.
Ahora bien, algunas personas mueren en gracia y en amistad con Dios, pero con pecados veniales e imperfecciones, o incluso sin haber ofendido, ofrecido penitencia por sus pecados. La Iglesia enseña que las almas de estos son purificadas en el purgatorio de todos estos últimos impedimentos que impiden el entrar a la visión de Dios. Su comunión con los fieles, que permanecen aún en la tierra, debido a ello, no se quebranta. Los vivos pueden traer confort y alivio a las personas, a las almas en el purgatorio, mediante sus intercesiones, empleando misas, oraciones, limosnas y otras obras piadosas, de las cuales, según es costumbre de la Iglesia, y que los fieles están acostumbrados a ofrecer a favor de los otros de los fieles. El sagrado escribiano del Macabeo hizo este comentario: pero si se buscaba una recompensa espléndida preparada para quienes duermen en santidad, es un pensamiento sano y piadoso. Por eso ofreció expiación, para que fueran librados de sus pecados. Ahora bien, lo que estuvo implícito en las Sagradas Escrituras fue puesto con mayor claridad por los santos padres y por las prácticas llevadas a cabo en la Iglesia. Por ejemplo, San Clemente de Alejandría enseñaba que quienes se arrepentían en sus lechos de muerte y no tenían la oportunidad de hacer obras de penitencia en esta vida, serían santificados en la otra vida mediante el fuego purificador. San Agustín también decía en su comentario sobre los Salmos: ruega a Dios que lo purifique en esta vida a fin de no tener la necesidad de padecer el fuego purificador después de la muerte. Las obras de los santos padres llevan muchas referencias no solo de la existencia del purgatorio, sino también respecto al hecho de que los fieles difuntos pueden ser ayudados mediante las oraciones de los dolientes, y muy en especial mediante el santo sacrificio de la misa. Las antiguas inscripciones en igual forma muestran que la misa se ofrecía por los difuntos desde los inicios de la Iglesia. Tan estrechamente vinculada con quienes murieron en Cristo, la Iglesia jamás cesa de recordar y de orar por los difuntos.
Ahora, tengamos en cuenta lo que es las penas del purgatorio. El mismo San Agustín habla del fuego del purgatorio, dice: será más severo que persona alguna pueda sufrir en esta vida. La naturaleza precisa del sufrimiento en el purgatorio, cabe aclarar, nunca ha sido definida por la Iglesia. Ciertamente que el dolor más severo en el purgatorio es el dolor de estar separado de Dios. El alma en el purgatorio ahora realiza mucho más de lo que antes pudo ante la bondad infinita de Dios, y sufre sabiendo que es impedido por poco tiempo de la visión beatífica por obstáculos creados por su propia cuenta. Pese al alma estar sufriendo, ésta sigue en paz, pues está ciertamente segura de salvación. Sabe que es voluntad de Dios el purificarse con el gran amor. Santa Caterina de Génova escribía: el fuego es el amor de Dios ardiendo en el alma, hasta el grado no antes sucedido, a fin de que suceda el inflamar la misma alma. Pero más allá de la pena de añorar por Dios que siente el alma, no se conoce la naturaleza de la pena del purgatorio. Cabe señalar que la enseñanza ordinaria de la Iglesia es que hay una pena positiva en adición a la pena de privar, pero tampoco hay una enseñanza definitiva sobre la naturaleza exacta de esta pena.
Ahora hablemos un poco de complementario a esto del purgatorio, es con respecto a los niños sin bautizar. Es una de las grandes preguntas que a veces surgen en los últimos tiempos, que son infantes que mueren sin ser bautizados. Y lo que se dice es que no son culpables de pecados personales, pero tampoco han recibido gracia salvífica en el bautismo, al menos así pareciere. Teólogos siguiendo a Santo Tomás enseñan que no padecerán penas personales al morir, que pese a ser privados de la visión beatífica de Dios, por morir sin gracia, Dios les bendecirá con felicidad natural. Se dice que a partir del siglo XIII aparece el tema del limbo, del latín limbus, que significa orilla, borde, margen. Se ha usado para designar un sitio o estado a donde después de morir llegan niños no bautizados. La Iglesia nunca se ha pronunciado oficialmente sobre la realidad o naturaleza del limbo. Empero su enseñanza es que el bautismo se requiere en alguna forma para la salvación. Eruditos, es decir, estudiosos contemporáneos, han sugerido que Dios proveerá la salvación eterna a estas personas, permitiendo de alguna forma obtener gracia mediante un bautismo de deseo antes de morir. Revelación no dice nada al respecto. Dios sigue siendo infinitamente misericordioso, pero el don de la gracia sigue siendo gratuito, y no estamos seguros que la misericordia que les muestre incluirá el don de la beatitud sobrenatural, motivo por el cual la Iglesia insiste que los fieles tengan la precaución de que sus bebés sean bautizados oportunamente. La visión de Dios es un don tan preciado que debemos tomar todas las medidas razonables para obtenerlo para nosotros y para quienes fueron puestos bajo nuestro cargo.
Y bien, amigos, pasaremos a los comentarios de costumbre. Se levanta el telón.
Fíjese que esto del purgatorio es... yo tengo muchos amigos evangélicos y realmente para ellos el concepto de purgatorio es una casi herejía católica, ¿verdad? Y hemos hablado aquí en el programa, en programas pasados, sobre la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Y cómo está unida junto con el magisterio y la Sagrada Escritura. Entonces, cuando ponemos estos tres elementos juntos, vemos la gran sabiduría que hay en la Iglesia en haber llegado al desarrollo del término purgatorio. Había estado leyendo un libro sobre el purgatorio y decía que la palabra purgatorio viene de la palabra latín purgus, o algo así parecido, que significa limpiar, lavar, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que el purgatorio, quería yo leer algo que el Papa Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, habló sobre el purgatorio cuando alguien le preguntaba que dónde estaba. Y en agosto 4 del 99, él dijo que el término purgatorio no indica un lugar, sino una condición de existencia para aquellos que después de la muerte tienen que pasar por una purificación, ¿verdad? Y entonces, también... la idea de que, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos el purgatorio? En el libro en que estaba yo leyendo de una autora americana que el Señor le ha dado un ministerio de educar a la gente sobre el purgatorio, ella menciona que en realidad el purgatorio existe como un gran don del amor de Dios. Es un regalo que Dios nos da y que manifiesta su suprema misericordia. Dice, el amor de Dios es tan grande por cada uno de nosotros que no quiere dejarnos en el estado en el que morimos, sino quiere completamente santificarnos antes de poderlo encontrar, ¿verdad? Cara a cara. Entonces, yo veo en el purgatorio como la antesala, ¿verdad? Como el lugar donde, por ejemplo, no nos vamos a presentar a ver al presidente o a mi boda sucia. Si yo llegara ese día, no me pude bañar y llego antes, ¿verdad? Me van a decir, oye, hay que darte una manita, hay que arreglarte los últimos detalles para que te veas bien, para que te veas presentable, para que te veas. Y el mismo amor de Dios, que es tan puro, demanda de nosotros esa purificación, ¿verdad? Si estuviéramos listos, pues entonces lo veríamos cara a cara y es no estamos listos, todavía necesitamos pasar por ese. Y hay una frase de San Pío que dice, que nos anima a orar por los que están en el purgatorio, porque dice, debemos de vaciar el purgatorio, ¿verdad? De vaciarlo. Entonces, es una actitud del corazón el reconocer la enseñanza de la Iglesia y decir, bueno, no estamos locos, sino que tiene base bíblica, pero también tradición, porque muchos padres de la Iglesia, y aquí mencionamos nada más dos o tres, hablan de eso explícito, ¿verdad? Que existe. Pero debemos de, usted padre lo ha dicho en otros programas, de no tratar de llegar, de que nuestra meta no sea el purgatorio, porque si no llegamos ahí ya nos, sino que sea el llegar a la vida eterna, ¿verdad? Que esa sea nuestra meta. Entonces, si por algo fallamos de llegar hasta allá, tenemos esa oportunidad de ser purificados, ¿verdad? De ser transformados y de limpiarnos.
Pues yo, con el tema este del purgatorio, veo, de nuevo, quizás mi mentalidad esté muy materializada, pero veo que hay mucha lógica en la religión que Dios, a través de la Iglesia, nos ha permitido o nos ha regalado, en la cual nos da los medios para poder llegar a Él, puesto que Él nos crió para estar con Él. Y cuando, voy a decirla de forma muy popular, cuando regamos el atole en el paraíso, perdimos esa oportunidad, pero nos dio, abrió otra puerta para que pudiéramos llegar. Y este es uno de los procesos al cual podemos seguir para, como dices tú, estar dignos de poder estar en presencia de Él. Entonces, nos ha dado todos los medios para poder llegar a Él. Hay una oración que yo sigo, es una novena, escrita por un jesuita, en la cual habla de algo que también trae mucha lógica. Y a eso me refería yo, de que soy muy materialista o muy mundano en esa forma de pensar. De que al morir la persona que no está en posición digna de estar ante Dios, necesita estar presentable, purificarse. Entonces, cuando ya llega al purgatorio, ya no hay nada que pueda hacer esa persona de por sí sola. Ahí es donde entramos nosotros, los fieles, que podemos ayudarlos a rescatarlos, a que puedan salir de allí. Perdón. Y al mismo tiempo, nos narra en la novena, de que las personas estas, cuando ya han salido del purgatorio, ellos a su vez abogan por nosotros y con sus oraciones nos ayudan a nosotros, los que aún estamos por llegar, a poder llegar a la visión de Dios. Y eso, pues, yo lo veo como una religión que cumple y tiene todos los elementos necesarios para poder salvarnos.
Pues, me ponía ahora a pensar, porque esa experiencia uno la vivía como niño. Cuando éramos niños nos purgaban. No sé si ustedes recuerdan que nos purgaban. Sí. Nos daban purgantes para que botáramos los parásitos.
Los bichos.
Botábamos muchísimo. Yo no sé qué era lo que tanto comíamos.
¿No? Allá en Colombia, a ver, ¿qué les daban de comer?
Yo creo que el padre Miguel está tan joven que todavía no lo han purgado. pero a mí. Pero en esa época, y nos hablaban mucho en la catequesis también, si todos recordamos cuando éramos niños, gran parte de la catequesis preparatoria a la comunión y a la confirmación, nos hablaba mucho de esta terminología del juicio y sobre todo del purgatorio. Y pues no hay duda, ¿no? La palabra, pues a fines, el purgatorio es purificación. Y lo más importante que como que se puede rescatar de este tema es de qué debemos purgarnos, ¿no es cierto? De qué debe purgarse. Y la pregunta es, ¿no se supone que se nos perdonan todos los pecados en la confesión? Y la respuesta está, ¿no? Que con la confesión quedan perdonados nuestros pecados, ¿no? Y quedamos libres del castigo eterno que nos merecíamos. Pero la confesión no repara el daño que hemos ocasionado. Pongamos un ejemplo muy sencillo, ¿me entiendes? Nosotros estamos viviendo en un conjunto residencial, pero resulta que el niño de la casa salió y con una piedra rompió el vidrio del vecino, ¿ya? Y se viene el vecino todo bravo a ver quién es y resulta que encontró que el que rompió el vidrio pues fue el niño del vecino y son muy amigos y entonces el papá del niño pues le pide perdón y, ¿cierto?
Sí.
Y las cosas quedan bien, no hay ningún problema. Pero el vidrio sigue roto. Entonces, yo creo que es como una oportunidad para hacerles entender en un lenguaje como muy sencillo de lo que significa, como esa gran oportunidad, lo que decía Javier, es como, como que nos ofrece el Señor tantas oportunidades para que nosotros podamos de verdad recibir la gloria de Él, ¿no es cierto? Podamos estar en el banquete eterno. Porque no podemos olvidar eso, ¿no? Que los elegidos del Señor siempre participarán algún día del banquete eterno de la gloria, y la Eucaristía nos lo enseña, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos entender lo importante que es nosotros estar en ese proceso de purificación. Ahora, muchas veces, pues a veces se nos dice, pero ¿para qué oramos por los muertos, no es cierto? Y se ora mucho por los muertos, la justificación es esa, porque creemos nosotros, ¿entiende? Por la experiencia y por la tradición de la Iglesia, de que muchas almas de verdad así no hayan estado en pecado grave,
pero sí de pronto no alcanzaron a reparar el daño que causaron con sus faltas. Entonces la iglesia de verdad ofrece la oración por los difuntos. Esa es la validez que tiene la oración por los difuntos. ¿Por qué ofrecemos una Santa Misa? Porque qué más misterio tan grande, sí, que la Sagrada Eucaristía, la que lo llena todo, la que permite de verdad limpiar todo. Es decir, es hacer sentir. Por eso hasta pues hay tantas historietas que dicen que nomás con solamente celebrar una misa, las almas del purgatorio de verdad pues reciben como si recibieran una gota de agua que hacía mucho tiempo no la recibían y que calma completamente la sed interior, ¿no? Pues es en un lenguaje figurado que se utiliza para decirnos cómo es importante la oración eucarística en torno a nuestros fieles difuntos. No le estamos orando a los muertos, sino a un alma que de pronto pudiéramos decir, no sé si es el término correcto, un alma que está en pena o un alma que de pronto quiere reparar y que lo que decía usted, Gaby, para llegar precisamente al banquete, pues el Señor nos pide que lleguemos limpios. El Señor quiere vernos en la fiesta, pero bien elegantes. Sí. No nos quiere ver sucios. Yo creo que es una dicha que el banquete del Señor sea así, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, pues claro, esto no tendría sentido entonces. Y pues es la oportunidad que nos da la iglesia siempre, uh-huh, de purificarnos, de repararnos el daño, uh-huh, de tener la oportunidad de que hoy puedo ser mejor que ayer.
Sí,
y
sí,
mañana sí puedo ser mejor que hoy. Yo creo que así se tiene que vivir la experiencia de nuestra fe en torno a este tema, ¿no?
Yo creo que este tema de la purificación, como ya lo mencionaba Gaby, no está presente en las otras iglesias de raíz cristiana. Como tal es ausente y solamente hace parte de nuestra tradición católica. Y también vamos a encontrarlo no solamente dentro de nuestra iglesia, sino también en otras maneras de vida espiritual, de experiencia religiosa. Vamos a ver que ya los antiguos planteaban algunas maneras de purificación del hombre para hacerse digno delante de los dioses o delante de las divinidades de ciertas gracias. Y yo creo que hay que tener en cuenta algo, que esta purificación, y aquí no la vamos a entender como un castigo, porque en la mayoría de concepciones fuera de la Iglesia Católica y fuera del cristianismo se mira como un castigo, sí, en el cual, por ejemplo, los dioses le aplicaban al hombre, por ejemplo, reencarnarse en ciertos animales o tenía que ofrecer ciertos sacrificios de sus hijos o de sus seres queridos o de animales para poder alcanzar, sino que esta viene a ser como una purificación en orden a alcanzar esa dignidad para estar en la presencia de Dios, y es si se puede aplicar este término momentánea.
Sí.
Esto ya es un término que ha ido saliendo de uso dentro de la reflexión, dentro de la piedad popular, que antes se manejaba que eran días de purgatorio, ¿no? Yo creo que pues este término es como muy inapropiado para decir, no, es que usted tiene mil días o tantos días de purgatorio, no, sino que viene a ser como una experiencia momentánea de purificación, ¿no? En orden a hacerse digno y a poder contemplar y acceder a la gracia de Dios. Y es como un último recurso que la misericordia de Dios le ofrece al cristiano o al alma, uh-huh, del fiel que, pues como ustedes ya todos lo han dicho, no tiene el grado y la pureza necesaria para poder entrar en esa comunión plena con Dios. Es que recordemos una cosa, yo creo que en esto me adelanto un poco en los temas siguientes, que el cielo es la comunión plena, uh-huh, total. O sea, es una comunión que se da en toda su plenitud y su grandeza, su esplendor. Y el purgatorio nos permite eso, o sea, quitar aquellas imperfecciones, ¿no? Como con una obra de arte todavía le falta un poco de pulirse, sí, y es echarle el último retoque para decir, ahora sí, la podemos exhibir allá en el museo, en la galería, ya la podemos poner al gusto de los del público, ¿no? Yo creo que viene a ser como un poco esto, yo lo entiendo así, no sé,
sí, sí.
Nos puede ayudar como esta figura también de lo que es la parte del arte, la parte de la perfección de una obra, en orden a realmente garantizar que es una obra de alta calidad y que ya está en toda su integridad y puede ser realmente aceptada en la presencia de Dios.
Y yo creo importante que, como para redondear el tema, ya dando los últimos minutos que nos quedan, y ese es esto, ¿no? Que pues tenemos varias opciones. Uh-huh. En esta misericordia del Señor, pues está la opción del cielo, primeramente. Yo creo que es eso, ¿no? Uh-huh. Pero también el Señor deja, pues, en orden, no tanto Dios, sino más bien el hombre, de acuerdo a sus actos que ha vivido aquí en la tierra. O merece el cielo, o merece el purgatorio, o merece también el infierno. Uh-huh. Yo creo que son opciones que mismas que el hombre mismo las ha creado, ¿no? Uh-huh. O sea, que el mismo hombre como que está respondiendo en orden a su salvación. Si ha aceptado el plan de Dios,
claro,
pues me imagino que, no me imagino, sino es un hecho real, sí, de que vamos a recibir la recompensa del Señor. Uh-huh. Si no la hemos hecho, pues entonces ¿qué merecemos, no es cierto?
Yo quería nada más relacionar el purgatorio con la santidad de Dios. El Señor nos llama a ser santos como Él es santo. Y estamos, Juan Pablo II nos decía que estamos llamados todos a ser santos. Entonces, en ese caminar a la santidad, vamos a tener que ser purificados desde el bautizo, creciendo a través de nuestra vida sacramental. Es un continuo purificar y morir a la carne, al uno mismo. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ser santos como Dios es santo. Pero esa última etapa, ya que nos morimos, es lo que decía el padre aquí, ¿verdad? Darnos la última pulidita. Y entonces es un gran regalo de Dios porque Él quiere que lleguemos a experimentar lo que es ser Dios plenamente en la vida eterna, ¿verdad?
Pues sí, en efecto, el tema del purgatorio siempre, yo digo, como simple ser humano, qué bueno que existe, porque pues hay tantas cosas que nos distraen y nos desvían del camino por mucho esfuerzo que quizás queramos tener y ponerle a nuestra vida. Al cometer alguna falta, algún pecado, y aún siendo perdonados, como decía el padre en su ejemplo, el cristal sigue roto y hay que hacer esa reparación, y qué bueno que hay esa oportunidad para poder estar presentables ante Dios, que fue el que nos crió, y siendo Él santo, purísimo y una perfección, Él quiere que también nosotros seamos iguales a Él.
Sí.
Y si somos parte de Él, tenemos que estar igual de perfectos. En fin.
Pues bueno, no, muchas gracias a todos de verdad por esto.
Pues agradecemos al que nos hayan acompañado este domingo. De nuevo, como todos los domingos anteriores, quiero aprovechar para darle las gracias al padre Miguel Oñate, que nos ha hecho compañía durante estas últimas semanas. Ha sido un placer, padre, tenerlo entre nosotros, y sí, le deseamos mucha dicha, éxito, ahora cuando se regrese a Roma. Creo que se va primero a casa,
sí,
¿no?
Sí, voy a ir unos días a Colombia a saludar a mi familia, y luego retornaré a mediados del mes de septiembre, pues en 15 días. Estaré de nuevo ya en Italia reprendiendo los estudios en la universidad. No, también agradezco a todos la oportunidad de compartir estas mesas, estos temas tan importantes de vida cristiana que hacen mucho bien, y a ustedes oyentes por estar siempre pendientes cada domingo para sintonizar estos espacios de crecimiento espiritual. Dios los bendiga.
Que ojalá el padre Miguel regrese pronto de sus estudios para que con su teología fresca nos siga, pues claro, iluminando, claro, todos, sí, estos temas tan importantes.
Ojalá y así sea. Y gracias por acompañarnos a todo el público. Les damos las gracias. Los invitamos al próximo domingo para continuar con nuestros programas de Con Permiso. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo.
Padre Miguel Oñate.
Y este es su servidor, el padre Henry, que les deseo a todos un feliz domingo y también una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa con permiso 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.